Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Detenidos en Ceuta los máximos responsables de una red que introducía ciudadanos argelinos de forma ilegal en nuestro país, Ángel Correas.
Lo hacían utilizando narcolanchas. En esta operación de la Policía Nacional ha caído el Rubio, uno de los delincuentes más buscados en la barriada ceutí del Príncipe por su historial de peligrosidad, según la policía, informa Antonio Mateo.
Han sido 4 las personas arrestadas por captar a inmigrantes en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta para trasladarlos a la península. Entre los detenidos se encuentra un delincuente, dice el Ministerio de Interior, conocido en la ciudad autónoma por sus antecedentes delictivos y su peligrosidad. Cada inmigrante tenía que pagar 2.000 euros por cada viaje. En total eran 13 personas las que viajaban en cada embarcación, por lo que estos presuntos delincuentes cobraban hasta 26.000 euros por cada viaje. Desde el Ministerio confirma que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
En este contexto contamos también que el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura se van a reunir hoy para abordar la crisis humanitaria, dicen, declarada en las islas por la llegada masiva de pateras con menores extranjeros no acompañados. Y en el aeropuerto de Barajas está a punto de aterrizar el preso político venezolano Laurent Gómez Saleh, tras ser desterrado por lo que el régimen chavista califica de conductas violentas. Estuvo en la cárcel 4 años sin ser juzgado y sin pruebas en su contra, Samuel del Río.
El activista estudiantil venezolano Laurent Saleh salió ayer de los calabozos del servicio de inteligencia en Caracas. Lo confirmaba así su madre.
Ya está en libertad, está en manos de personas de que yo realmente confío, confía plenamente en esas personas y ya está en libertad. No me lo van a entregar aquí, pero bueno, ya está en libertad.
Llevaba desde septiembre de 2014 confinado a las 4 paredes de su celda, 4 años preso por presuntamente divulgar información falsa que causa zozobra. Así se llama el delito que presuntamente ocurrió en 2011 y por el que tuvo que huir a Colombia. Está previsto que aterrice en el aeropuerto de Barajas esta misma mañana y aquí vivirá desde hoy, en España, como parte de un supuesto plan de reconciliación que promueve el dictador venezolano Nicolás Maduro.
Y entre tanto siguen las labores de búsqueda del niño desaparecido en la localidad mallorquina de San Lorenz, Llorenç, tras las lluvias torrenciales del pasado martes. Hoy los esfuerzos se están centrando en la zona de Son Carrió, donde aparecieron sus objetos personales, y también en el mar. En la mañana del fin de semana, el profesor de Geografía y Física de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Hierro, nos explicaba que, pese a lo que se suele pensar, limpiar un cauce del río o torrente no evita por completo que se repitan tragedias de este tipo.
Y además incluso puede ser contraproducente, porque en ocasiones limpiar un cauce supone convertirlo en una especie de tobogán en el que eliminamos la rugosidad que ejercen pues los propios sedimentos, la vegetación.
Y nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos en la mitad de este puente del Pilar. DGT, buenos días.
Buenos días. A esta hora, afortunadamente, se circula con total normalidad tanto por la Comunidad de Madrid como Cataluña y también en el País Vasco, así como en gran parte de la península. Nos centramos en las incidencias. En Salamanca, una avería de camión ocupa el carril derecho de la 62 en Villares de la Reina, en sentido Ciudad Rodrigo. Atención también, porque en Castellón, en la CV10, los bancos de niebla pueden complicar la visibilidad. Además, desde la DGT les recordamos también ahora, durante el Puente del Pilar, la importancia de planificar las paradas en trayectos largos. Además, tengan en cuenta que mañana domingo, cuando se espera un gran número de desplazamientos, lloverá en gran parte del país, por lo que, por favor, hagan los reglajes necesarios a su vehículo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Fernando Alonso corre este fin de semana a las 6 horas de Fiji. José Nieto.
Hace unas horas ha terminado la sesión de clasificación de la cuarta prueba del Mundial de Resistencia y ya sabemos en qué puesto partirá el piloto español, Carlos Miquel.
Va a salir de la pole y se ha hecho en cierto modo justicia con el tiempo de Alonso, que ha sido el piloto más rápido de Toyota, aunque su compañero Wemming falló en su intento, se salió de pista, se le anularon el tiempo y eso motivó que la pole fuera en principio para el coche número 7. Pero el coche número 7 ha sido excluido, el de sus compañeros, Pechito López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, ha sido excluido. Pero saldrá 15º, porque está excluido del MP1, sale 15º, lo tiene bien para la victoria Fernando Alonso. Le escuchamos.
La vuelta fue buena, tenemos un intento solamente y bueno, no cometer muchos errores, hacer una vuelta limpia y bueno, muy apretado, pero como siempre la carrera es mañana. Nos ha ido siempre bien, o mejor los domingos, o sea que bastante confiado de cara a mañana.
Gracias, Carlos. Hasta ahora la selección está sobre el césped de la ciudad del fútbol de Las Rozas. El equipo de Luis Enrique se prepara por última vez antes de volar a Sevilla para el partido de la UEFA Nations League frente a Inglaterra del próximo lunes en el Benito Villamarín. Y en la Liga 1-2-3, tres resultados del viernes: Málaga 2, Albacete 1, Extremadura 2, Cádiz 1 y Deportivo de la Coruña 4, Elche 0.
La información sigue en cope.es. Ahora continúa el fin de semana con Cristina en Cope.
Son las 11 y 5, las 11 y 4. Muchísimas gracias por las noticias, Ángel Correas. A las 12, más de ellas. Y ahora continúa aquí, fin de semana, en la cadena COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Os contaba mi asombro el fin de semana anterior sobre el encuentro organizado por la Fundación Pablo VI, que puso en la misma mesa a dialogar como seres humanos, a compartir cosas y a compartir muchas. A Rubalcaba, a María Teresa Fernández de la Vega, a Monseñor Antonio Cañizares o Monseñor Fernando Sebastián. Y este fin de semana me encuentro con otra mezcla que viene de nuevo, de la mano del cristianismo y que me alegra extraordinariamente, porque en torno a las mismas mesas se van a sentar la defensora del pueblo, la ex defensora del pueblo Soledad Becerril, el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el exdirector del Mundo, Pedro Cuartango, o la fotógrafa Lupe de la Balina. Estas y otras muchas más personas, además entremezcladas con conciertos musicales, con exposiciones bellísimas, que tienen lugar en la Casa de Campo madrileña, constituyen el llamado Encuentro Madrid, un encuentro cultural que quiere ser eso, un puente entre los hombres, como dice el Papa Francisco, y que este año se convoca con un lema bellísimo: por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Y justamente allí, para intervenir en unos minutos, acudirá el obispo de República Centroafricana, nuestro ya muy querido para los españoles, don Juan José Aguirre. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por acudir justo antes de comparecer en el Encuentro Madrid, porque ¿cuándo tiene su conferencia?
Pues a la una tenemos una mesa redonda guiada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo cual pues falta poquito.
No os lo perdáis porque será en la madrileña Casa de Campo. Si estáis en algún pueblo cerca o en Toledo, os da tiempo. Además, todo el fin de semana, sábado y domingo, podéis acudir a este lugar. Don Juan José Aguirre, que está en España por razones de salud, me temo.
Bueno, siempre coinciden un poco las vacaciones, ver a mis hermanos, a mi madre y también ir al cardiólogo. Yo ya tengo 3 infartos y 9 muelles en el corazón. Y entonces, de vez en cuando, los cardiólogos me dicen de venir y poder hacerme una mirada, sí.
Los cardiólogos me dicen que debo de venir. Madre mía, madre mía, madre mía. La verdad que este hombre vive un poquito al límite y merece la pena saludarlo hoy, porque la próxima semana tendremos las jornadas del DOMUN. 12.000 hombres y mujeres españoles han entregado la vida entera para siempre. ¿Cómo es esto posible? Que un sujeto nacido en Burgos o en Vic o en Extremadura muera en Burkina Faso o en Calcuta.
Pues somos 12.000, como tú dices, entre ellos de Burgos, pues el obispo auxiliar que tengo ahora, que se llama Jesús Ruiz Molina, justamente él es de Burgos. Es posible porque hemos dado nuestra vida, porque Dios nos ha llamado, es la vocación, y Dios nos llama a una vocación ad vitam, no ad tempus, no al poco tiempo, sino ad vitam, para toda la vida. Entonces, la vocación no podríamos realizarla si no es Dios quien nos llama. Entonces, nosotros no somos ni superhéroes ni super nada, es Dios quien lo es todo. Sin la gracia de Dios no podríamos hacer nada, pero sí, en realidad queremos dar nuestra vida ad vitam, para toda la vida, por nuestro pueblo que está allí en Centroáfrica, y hasta que Dios quiera, desde luego.
Es algo que tiene que tener una raíz muy profunda, porque las situaciones a las que en República Centroafricana se enfrenta Monseñor Aguirre son absolutamente límites. Nos contaba ahora mismo que a micrófono cerrado que cuando lo llaman para enterrar cuerpos y se encuentra a las personas desmembradas o destrozadas, o cuando tiene que asistir a las ejecuciones, pues verdaderamente se encuentra en circunstancias que un ser humano pues no hubiese deseado nunca, y que un español piensa que ya no existen.
En África sí existe todavía. Centroáfrica es un país en el corazón de África en donde hay guerra civil ahora mismo. Llevamos 5 años de guerra civil, que empezó justamente el Arabia Saudita enviándonos islamistas radicales que se llamaron los Seleka, y luego pues ellos han invadido completamente Centroáfrica. Hoy Centroáfrica, 14 señores de la guerra están controlando el 60% del país. Y hoy también ha llegado Rusia con toda su artillería, con toda su potencia, y Putin está ahora intentando instalarse en África. Seguramente Centroáfrica le pueda servir como trampolín. Quieren instalarse en los 53 países de África, y para ello, pues contra ello Estados Unidos ha reaccionado, y con el Israel también llevando armas a Centroáfrica. China lleva allí unos
bastante
años
tiempo, sí,
cogiendo oro, buscando oro, haciendo algunos puentes, algunos hospitales, pero a cambio explotando minas de oro. Y todos estos países al mismo tiempo todos están explotando minerales. Quiere decir que sí, tenemos una guerra, que ellos quieren llamarla guerra religiosa entre musulmanes y no musulmanes. Eso es una cortina de humo para cubrir el interés propio, que es el coltán, el diamante, el manganeso, los minerales, el oro, que es una lucha por los minerales que hay en el centro de África, que son muchos.
Es la vieja batalla. La riqueza de África puesta al servicio de la codicia internacional, y luego los intereses de las naciones jugando ahí al tablero de la guerra. En este caso, efectivamente, los nuevos actores, China y Rusia, que se pelean por encontrar ahí un espacio. En Centroáfrica, ¿cómo está repartida la población desde el punto de vista religioso?
Pues siempre hemos sido el 30% católicos, el 35% protestantes, 15% musulmanes. Yo llevo allí 38 años, soy misionero comboniano. Siempre he sido muy feliz y he estado trabajando. La primera misión que tuve fue a 7 días de coche del primer teléfono, una misión preciosa, del primer médico, del primer dentista. Y allí viví 7 años preciosos de experiencia misionera, de iniciación. Mis primeros 30 años como misioneros han sido muy bonitos, realmente muy bonitos. Pero los últimos 5 años ha sido un desastre. Hemos vivido un calvario auténtico. Antes hablabas de las potencias de este mundo, que son también compañías grandes las que fabrican nuestros ordenadores o los misiles nucleares o los drones. Estas, pues decimos un proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Y nosotros los misioneros estamos allí, bajo sus pies, en la hierba, aguantando las pisoteadas y con la pobre gente que tiene que aguantar también. Como allí en Bangassou tenemos desde hace mucho tiempo un centro, por ejemplo, para acogida de enfermos de SIDA en fase terminal, o tenemos 4 casas de viejitos que son con demencia senil, acusados de brujería, para protegerlos. Tenemos el orfanato y seguimos a más de 1000 huérfanos. Tenemos la leprosería. Pues no nos podemos ir. Llegó un cierto momento en que la guerra hizo que muchas ONGs y todos los funcionarios se marcharan y quedábamos siempre nosotros. Como dice la Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada, cuando todos se van, la Iglesia es la última que apaga la luz. Y allí nos quedamos. No obstante, la violencia extrema, la zona de alto riesgo donde hemos vivido en los últimos 5 años, allí nos hemos quedado con nuestra gente, a estar con nuestro pueblo, intentar recomponerle y dar esperanza y decirles que mañana será mejor, que recen el rosario porque mañana será mejor, que vamos a luchar por vivir y por sobrevivir, dar esperanza a mi pueblo.
La verdad es que se tiene usted que ver en situaciones tan extremas que no me extraña que tenga un montón de muelles en el corazón. ¿Qué se le dice a un hombre que va a ser ajusticiado? Porque difícilmente uno puede encontrar la palabra adecuada.
Bueno, muchas veces hemos visto personas que van a ser ajusticiadas y además sabiendo que esto va a quedar a la más completa impunidad. Es decir, un ajusticiamiento brutal y además sin culpa ninguna. Nosotros muchas veces ante el sufrimiento nos hemos quedado con la perplejidad de decir, pero esto, ¿de dónde, cómo viene? ¿Por qué viene? Pero Dios mío, ¿cómo tú permites esto, verdad? Es el problema del sufrimiento, ¿no? En el mundo. Y muchas veces también el problema del silencio de Dios, ¿no? Y a veces cuando estamos haciendo un enterramiento, una fosa común con muchos niños y mujeres, Dios, ¿dónde estás, no? Y al final cuando estás orando, Dios te dice, pues estaba aquí detrás tuya, mi niño, llorando contigo, porque Dios llora en todas las guerras, ¿verdad? Entonces muchas veces para comprender lo que tú me preguntabas, para comprender el sufrimiento humano, es como un archivo cerrado que está en tu ordenador y muchas veces no lo puedes comprender incluso durante años. Hace falta una contraseña. Y cuando encuentras la contraseña, lo has encontrado. Esta contraseña es el Calvario. Cuando tú vas al Calvario y ves lo que hicieron con Jesús, que también vivió una experiencia tremenda de impunidad, de maltrato, de tortura, de verse desposeído de todo, expoliado de todo, sin ser culpable de nada, ahí encuentras un poco la interpretación del sufrimiento inocente, del sufrimiento gratuito que tenemos que estar en África viendo con nuestros propios ojos los misioneros.
Es que es tremendo porque las matanzas en Centro África llegan al extremo de no dar abasto para enterrar a los muertos. Y cuando llega Monseñor Aguirre y se encuentra un chaval con un boquete en mitad del cuerpo o un cuerpo desmembrado, porque claro, es una modalidad de violencia a la que tampoco estamos acostumbrados en Europa, ¿no? La propia población no quiere enterrar los cuerpos.
La propia población muchas veces está huida, allí no queda nadie, porque se ha creado tal clima de terror. Fijaos, lo habéis comentado muchas veces, que ya no se hacen las guerras hoy como se hacían en el 36-39 con trincheras. No, ya no es eso. Hoy se hace la guerra, el terror como arma de guerra, o el fuego como arma de guerra, o la violencia como arma de guerra, o el hambre como arma de guerra, que eso sí se hacía ya desde tiempo de los romanos y atrás. Pero hoy llegar a una zona, un grupo de guerrilleros armados, juntar a toda la gente y por ejemplo, violar a todas las mujeres juntas en la plaza del pueblo, delante de sus maridos y sus niños, pues crea tal clima de terror que llega a un cierto momento que al día siguiente todos se van. Y es porque estos paramilitares tienen idea de que allí podría haber minas, podían explotar minas. Entonces quieren que la gente se vaya, la gente se va. Y los muertos muchas veces pues hay que recogerlos, no se pueden quedar allí pudriendo, ¿no? Muchas veces yo digo a mis curas, venga, vamos a recoger muertos porque se están pudriendo las moscas, se los están comiendo. Ay, monseñor, me dice monseñor. Digo, acuérdate que en la Biblia Dios premió a Tobías porque enterraba a los muertos clandestinamente, ¿no? Y allí nos vamos a ayudarles a otra gente que también hay, pero muchas veces la gente está huida, quedan los pocos. O si no, pedimos a esta gente violenta que queda por allí ayudarnos a enterrar a los muertos. También es un bien para vosotros, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces y ha sido muy, muy duro. Es una experiencia pues muy, muy dura, ¿no? Y en fin, terminará como ha empezado, terminará, Cristina, ¿no? Que no se queden estas palabras mías como palabras de tristeza, sino todo lo contrario, terminará. Tenemos esperanza de que terminará.
¿Y usted por qué se queda, monseñor? ¿Porque se van hasta los nativos? ¿Vienen los terroristas o los aterrorizadores? ¿Ajustician a la gente? ¿La violan? ¿Las personas se marchan? ¿No hay ni parientes para enterrar a los muertos? ¿Y usted por qué se queda? ¿Sí, qué pinta usted?
Porque tengo allí a los viejitos con demencia senil, acusados de brujería, y ellos no pueden correr, no pueden hacer nada. Tengo a los enfermos de SIDA en fase terminal, tengo a las monjas que se quedan también conmigo, que me acompañan, algunos de mis curas, otros se han tenido que marchar con shock postraumático, pero muchas de mis curas se quedan y estamos allí con ellos, que no pueden huir, que no pueden nunca irse, que no tienen voz ni voto para nada, que son los anahuín, los pobres de esa tierra, ¿no? Aquellos a los que Dios, Jesucristo en el Evangelio dice bienaventurados, y nos quedamos allí para estar y compartir la vida con los bienaventurados de esta tierra, que son los que todos los demás desprecian, ¿no? Nos quedamos por amor, nos quedamos por nuestra vocación, por puro amor, por aquella gente en donde vemos siempre el rostro de Jesucristo, por puro amor.
La verdad es que hay un silencio después de lo que dice Juan José Aguirre. No cabe argumentar mucho más, monseñor. Hay un silencio porque es un silencio que nos concierne también, ¿no? Sobre cómo organizamos el mundo, sobre a qué dedicamos nuestra vida, nuestras energías, nuestro dinero, en qué cosas pensamos, ¿A qué dedicamos el tiempo libre? Ir, por ejemplo, a escuchar a don Juan José Aguirre ahora, al Encuentro Madrid, a partir de la una, puede ser una solución en la Casa de Campo madrileña, pero si estás en Barcelona o estás en Extremadura o estás en Galicia, pues aportar algo al Domun, que es la semana que viene y que sostiene a todos estos españoles y españolas, los 12.000 que tenemos por todo el mundo. ¿Qué años tiene usted?
Yo tengo ahora 64. Llegué con 28 a Centroáfrica, llevo ya 38 allí. Si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, porque la vida misionera es preciosa.
Normalmente tengo que decir que los misioneros representan 10 y 20 años más jóvenes de lo que son. Don Juan José no. Don Juan José representa sus 64 años ampliamente. Y la salud tampoco le acompaña. O sea que realmente está usted entregando la vida.
Sí, por mi vocación y con mucha alegría. Y el día de mi muerte, pues lo sabe ya Dios, no me voy a preocupar yo. Dios ya lo sabe, lo tiene apuntado en su libreta, ¿no? Cuando llegará, llegará, y estoy preparado, estoy preparado. Y simplemente, pues, intento ayudar, tender la mano y ayudar mientras esté de pie, mientras pueda, con gran alegría.
A lo mejor hay alguno o alguna que lo está oyendo. Y a lo mejor quiere ser el báculo de la vejez de este hombre. A lo mejor fuerzas nuevas se pueden sumar a esta presencia española que constituye lo mejor de nosotros mismos. Toda la dignidad de la estatura de nuestro pueblo está en estos hombres y estas mujeres. Don Juan José Aguirre, gracias es decir poco, porque realmente es usted una esperanza frente al mal.
Sí, yo no soy nada, Cristina. Sin la gracia de Dios yo no sería absolutamente nada, sería aire. Es Dios que nos lleva, el Espíritu Santo que nos hace ir por donde Él quiere. Y realmente los misioneros nos dejamos llevar. Todo lo que tengamos es darle gracias a Dios y decir gracias porque me has escogido a mí y has querido tener esa ternura de escogerme a mí.
Gracias de verdad, gracias porque a más de venir a España a hacerse las revisiones cardiológicas, todavía tiene tiempo para venir a la cadena COPE y para acompañarnos. Don Juan José, que Dios lo acompañe y que pueda seguir contándonos estas cosas para que nuestra vida sea mejor.
Pues muchas gracias a vosotros y gracias de parte de mi madre que os escucha siempre y me ha dicho que lo diga en antena.
Pues a la madre de don Juan José, ¿cómo se llama su madre?
Estrella se llama, Estrella.
Pues a Estrella, que tiene el nombre más bonito y más alto, un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias.
Gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando los engaños, para que no duelan, se convierten en piadosas mentiras. Te enseñan los años que es mejor una caída que vivir la nube de otra vida. Con cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad.
Una mujer valiente en su lucha contra el cáncer ha conseguido este milagro de hacerse una de las grandes banderas del trabajo contra el cáncer de mama. Es Luz Casal, que va a estar en la sexta edición del concierto Por Ellas, de nuestra hermana Cadena 100, y que tiene como principal sponsor esa cita de Por Ellas al Corte Inglés. Y de hecho, para hablar de cáncer y para hablar de la lucha contra él, estamos ya tres mujeres que nos vamos conociendo año tras año. La directora de comunicación corporativa del Corte Inglés, Esther Uriol. Buenos días. Teresa días. González, responsable de relaciones externas de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿es verdad que tenéis 50 millones de euros implicados en investigación, concretamente en 250 proyectos ahora mismo?
Verdad, como bueno, pues una enorme verdad. La Asociación Española contra el Cáncer, pues uno de sus tres pilares fundamentales es la apuesta por la investigación a través de su fundación científica. Y bueno, hablábamos, ¿no?, de que es importante, porque hace muy poquito, el día 24 de septiembre, se celebró el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, donde la asociación lo que pedía es esa estrategia nacional tan importante, ¿no?, para poder seguir incrementando la supervivencia en cáncer. Y bueno, y qué importante es y está siendo y ha sido durante todos esos años para la ECC, bueno, pues el apoyo privado y la financiación privada y la filantropía, como en este caso ha hecho el Corte Inglés, que sigue.
Sí, porque me decía Teresa, perdona que te interrumpa, que efectivamente los años de la crisis han sido tan duros, han supuesto un retroceso tan fuerte de la inversión pública en los sectores de la investigación, que en ese momento han sido los benefactores y los mecenas los responsables de sostener el esfuerzo. Dos de los proyectos son íntegramente financiados en la investigación del cáncer por el Corte Inglés.
Sí.
¿De qué son estos proyectos?
Sí, efectivamente, hace ya 5 años iniciamos este proyecto de forma conjunta con la Asociación Española contra el Cáncer para centrarnos en la investigación y financiar algunos proyectos que estén especializados y dedicados a luchar contra el cáncer de mama. El primero que pusimos en marcha fue uno que está liderado por la doctora Cristina Cruz Zambrano, que investiga pues nuevas alternativas terapéuticas para reducir el riesgo de recaída de cáncer de mama hereditario tratado mediante cirugía y quimioterapia. Este proyecto en principio era 3 años, luego se amplió a 5. Nosotros lo estamos financiando íntegramente estos 5 años, y el año pasado añadimos otro proyecto de investigación que en este caso está dirigido por la doctora Violeta Serra, que es la investigadora principal del grupo de terapéutica experimental del Vall d'Hebron, Instituto de Oncología de Barcelona, y su trabajo está centrado en desarrollar test predictivos de respuesta a fármacos que propicien así una medicina de precisión diseñada para cada paciente. Es decir,
tú puedas determinar qué medicinas te van a ir bien, en lugar de tener que verte bombardeado indiscriminadamente por una quimioterapia sin saber previamente qué resultados va a tener. Estos días vais a ver cómo se van iluminando las fachadas del Corte Inglés de Rosa, cómo podéis, concretamente el día 19 de octubre, pues participar en la compra de productos solidarios en las tiendas. Y yo me pregunto si a estas alturas todavía hay que hablar de concienciar a la población. Parece asombroso.
Bueno, yo creo que concienciar, siempre hay que seguir concienciando, ¿no? Lo hablábamos. Es verdad que en el cáncer de mama yo creo que es uno, primero porque es un cáncer que afecta a las mujeres, y creo que las mujeres para eso, pues somos capaces de concienciarnos y de... Pero bueno, todas sabemos ya que hay una prueba que es la mamografía, que hay que hacérsela. Nosotros ya hace tiempo que abandonamos ese mensaje, ¿no?, de la detección precoz, porque pensamos que ya estaba interiorizado, y así lo vimos en un estudio. Y nos hemos focalizado más estos últimos años a todo el apoyo que la asociación da cuando te diagnostican el cáncer, porque la realidad social y lo que, bueno, la asociación al final pues la pone en valor, es que somos capaces de queremos ser capaces de transformar esa realidad social del cáncer. El cáncer es una enfermedad y tiene una parte clínica, como si dijéramos, pero tiene una parte social casi tan importante. Y bueno, pues nos damos cuenta que hay muchísimas mujeres pacientes en general, y en este caso mujeres, porque hablábamos de cáncer de mama, pues en situaciones de vulnerabilidad social, de una especial vulnerabilidad social brutal, y que a veces eso les coloca en una situación pues casi más complicada que la propia enfermedad en sí, ¿no? Y parece mentira que hablemos así cuando estamos hablando de una enfermedad como
en
cáncer.
¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir, ¿porque no tienen
dinero
para medicamentos?
Para medicación, por ejemplo, porque te incrementa el gasto entre un 3 y un 7%.
En tener un cáncer,
porque estamos hablando de que hay mujeres que, bueno, pues que no trabajan, o el marido es autónomo, o los recursos son escasos. Al final, el afrontamiento a esa enfermedad, bueno, pues te cambia tu realidad social, y si además eres te encuentras dentro de un colectivo que está en una situación de especial vulnerabilidad, pues todavía más. Y hacia ahí es donde la asociación también está dirigiendo sus ayudas, ¿no? Y poniendo un poco el foco, ¿no? En poder.
Qué importante también
ayudar,
echar una mano a aquellos
formar.
Que tienen lo mismo, el mismo riesgo de enfermedad que tú, pero es que además van a ver cómo se hunde su vida cotidiana. Y por terminar, ¿dónde tenéis ahora puestos el esfuerzo en el Corte Inglés? O sea, aparte de los dos proyectos de investigación, toda la campaña de propaganda, de concienciación, las fachadas rosas.
Sí, efectivamente. Este proyecto, digamos que implica tres áreas, ¿no? Por un lado es la implicación de la propia empresa, con la generosidad que muestra el Corte Inglés al no tener ningún, o sea, al no recibir ningún beneficio, porque todos los beneficios que obtiene con la venta de numerosos productos que están en la tienda se destinan para estos proyectos de investigación. En segundo lugar es la implicación de los empleados. Contamos con más de 92.000 empleados. Somos el primer empleador que hay en este país y bueno, pues los empleados se vuelcan en esta iniciativa.
Sí,
portan el lazo rosa como elemento distintivo y como signo de concienciación y sensibilización. Y por último es también la implicación de los clientes, porque ellos son los que también compran esos productos solidarios que están identificados en las tiendas, que van pues desde moda, complementos o decoración, alimentación o también gafas en óptica 2000 o viajes o incluso seguros. Es decir, todo lo que es el grupo El Corte Inglés se vuelca en estas fechas con esta campaña contra el cáncer de mama, poniendo a disposición tanto de empleados como de clientes numerosos productos solidarios que sirven también para financiar estos proyectos de investigación. Por lo tanto, esto lo que permite es aunar las voluntades de generosidad que impulsan esa colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y la investigación del cáncer de mama en este caso.
Bueno, pues algo hemos conseguido. Cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte. Esto es todo un logro social, y yo agradezco a Esther Uriol y a Teresa González que año tras año vengan a recordárnoslo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina.
Muchas gracias.
Llega el momento de la noticia con Alma, de Fundación La Caixa. Deja que te cuente cómo dejó Ana atrás su sufrimiento. Un sufrimiento en una relación tóxica que en ocasiones era emocional, otras destrozaba su autoestima y en las más eran cardenales y moratones los que le producía su pareja. Pero todo sufrimiento tiene un límite y Ana decidió hacer algo el día en que él casi la mata. El 13 de septiembre de 2001, después de una paliza, decide coger a sus cuatro hijos, se acerca a la comisaría más cercana y pone punto y final a este horror de vida. La decisión que Ana tomó no ha sido solo su salvación, sino la de muchas mujeres que estaban en su situación, porque creó la Fundación Ana Bella de Ayuda a la Mujer Maltratada, donde ofrecen ayuda psicológica para que rompas tu silencio y un proyecto de inserción laboral con el que más de 2.000 mujeres han encontrado trabajo. Por esta razón, Ana ha recibido el premio de la obra social La Caixa a la Innovación Social, un galardón que anima a otras mujeres a dejar atrás la violencia doméstica. Obra social La Caixa. Cambia el presente, construye el futuro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Me enamoré por
primera vez. Bueno, y las redes están haciendo chistes, no, rechistes y tuplichistes y triplichistes, y toda la ingenio nacional está al servicio de la odisea de Pedro Sánchez. Sofía Gonzalo, ya está el estudio lleno otra vez.
Bueno,
Esto parece el desfile de ayer.
Efectivamente. Bueno, aparte de Paloma, Mikey, Nacho y Diego, está nuestra Rosa Pujol, nuestra egiptóloga, que después nos hablará sobre la cosmética en Egipto. Buenos días, Rosa.
Buenos días a todos.
Bueno, pues, ¿qué pasó? Que el error del besábanos ayer dio mucho que hablar dentro y fuera de la recepción real, porque, no os creáis, hay declaraciones de la mujer de Pedro Sánchez en exclusiva para Vanitatis del Confidencial. Y bueno, yo he investigado un poquito qué les ha dicho. ¿Y
a
qué
ver,
pasaba?
A ver qué versión.
A ver qué versión. Como decimos, que ahí en la recepción no se hablaba de otra cosa entre los corrillos, que igual que a nosotros nos saltó en las redes ese momento de, pueden ser a lo mejor 5 segunditos de vídeo en los que pues Pedro Sánchez y su mujer tienen ese error de protocolo, a ellos también les llegaba. Y claro, en los corrillos se comentaba, oye, ¿qué ha podido pasar? Y le preguntaba Vanitatis a la propia mujer del presidente. Atención, esta era su explicación. Dice, antes de entrar nos dijeron que esperáramos a que terminaran de saludar a los reyes, así que lo entendí y por eso nos colocamos justo allí. No hay más interpretaciones y menos pensar que queríamos protagonismo. Nos avisaron y se solventó. O sea, que esa es la versión de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina.
Claro, lo que pasa es que lo que no dejó son 10 metros entre la reina y ellos. Se pegó mucho, ¿no?
Y una cosa es esperar y otra saludar.
Sí, con todos los que van viniendo.
A ver, ¿tú cómo lo ves, Rosa Pujol?
Pues yo lo veo que en fin, que tuvieron un despiste como te puede pasar muchas veces. En cosas de estas siempre puedes meter la pata y tampoco hay que darle mayor importancia, pero la verdad es que sí resulta un poquito chusco.
Le han continuado haciendo preguntas a Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. Por ejemplo, le han preguntado, ¿cómo llevas las críticas desde que eres mujer del presidente del gobierno?
Claro, y ella dice, bueno, pues que tiene que asumirlas y dar la importancia que tienen y nada más. Y también le ha preguntado sobre esa nueva vida que tiene con su marido y las dos hijas que tienen en común en el Palacio de la Moncloa. Y ella comenta, oye, que de lo más normal, que sus hijas siguen yendo al mismo colegio donde estaban yendo desde que eran pequeñas, que mantienen las mismas amistades y sus horarios son pues las de cualquier escolar, que hacen deberes, que juegan, cenan, se van a la cama y que hay muy poca diferencia con respecto a su vida habitual antes de que su marido se convirtiese en presidente del gobierno. Y sobre la función de como padre de Pedro Sánchez, ella confiesa que es un auténtico padrazo, que los dos están muy pendientes de las niñas, aunque desde luego ya se entienden en qué posición está su padre. Y lo bueno es que ellas son muy responsables, muy estudiosas. Ahora mismo comenta que, por ejemplo, la semana que viene la tienen completa, llena de exámenes, y que las niñas estudian. Y sí, Cristina, también le han preguntado sobre el vestido que eligió.
Ah, el de Trump.
Sí, el de Trump.
El dificilísimo modelo que eligió.
Pensé
en
que
la...
Pensé que iba a decir su nuevo trabajo. No. También tiene nuevo trabajo.
Ay, mira,
sí, es cierto, de eso no lo han preguntado. Ya, qué curioso.
A lo mejor
sí,
es que
sí,
más
sí,
importante
sí.
Lo de...
El vestido es que ha dado más que hablar.
Sí, estilo Star Trek, que recuerde a nuestros oyentes. Que
bueno,
era un
estilo
galáctico.
Logia masónica, ¿no? Porque tenía una especie de compás. Tenía un compás sobre una escuadra.
Pero vamos, a mí me recordaba Star Trek total.
Era, y ella, como... era la bandera.
Sí,
es que estaba mimetizada con la bandera contigua. Claro. Sí, sí.
Bueno, pues ella comenta que sí, que le habían mandado todos los memes que se hicieron acerca de su vestido y que, bueno, que entiende que haya gente que no le gustará, pero que a otros sí.
La boda del fin de semana es la de Eugenia de York, nieta de Isabel II. Tuvo lugar ayer en el Palacio de Windsor, se casó con Jack Brooksbank y hoy se comentan las numerosas anécdotas porque, entre otras cosas, se le han visto las bragas a una invitada. Bueno. Perdona que lo diga así, porque es que no hay matiz.
Era la prima.
No, es que no hay matiz. O sea, no es que se le viese una comisura, una gomita. No, no, no. No. La pobrecilla le levantó la falda hasta el cuello, el viento, y se le vio hasta el borde superior del tafilete.
A mí me da una pena, porque es que eso es una muero. Imagen para toda la vida.
Sí, sí.
Es que de verdad, qué pobrecita.
Pobrecita mía.
Ya. Bueno, ella es, a ver, que lo tengo por
la
aquí.
Prima, ¿no?
Lady Luis, que es joven de 15 años, hija del príncipe Eduardo y de Sofía, que es condés de Wessex. Y nada, el altercado
Lady Luis de Bragas, para siempre. Pobre criatura.
Bueno, me voy a centrar también en otros anécdotas o comentarios de los detalles de esa boda, para dejar tranquila a esta mujer de 15 años, está pobre. En fin, bueno, mira, la novia eligió, nos lo cuenta El País, un vestido marca británica para su boda. Peter Piloto es el creador de este vestido.
Piloto.
Sí, es una imagen, o sea, soy una empresa fundada en Londres en 2007, te lo digo por si quieres apuntar.
No,
si
me hace gracia,
ya. ¿Y qué es lo que más destacan los medios? Por ejemplo, El País, pues que el detalle estaba en la espalda porque Eugenia la pidió abierta para que se viera la cicatriz de una importante operación de escoliosis a la que estuvo sometida cuando tenía 12 años.
¿Pero por qué?
Pues no sé, a lo mejor como para decir que en su vida también estaba el sufrimiento y que había pasado por pues situaciones como esa, no lo sé. O sea, intento pedir una explicación.
La gente es de lo más original.
Hombre, el vestido era precioso. Yo estuve viendo las imágenes y el vestido era precioso. Nunca habría dicho lo de la cicatriz, porque de hecho las fotos que vi no se ve. Yo tampoco me fijé, pero no se veía nada. Pero ella iba, para mi gusto, muy sencilla y muy elegante.
Pues sí lo dice Paloma tocados, Paulete.
Los tocados volaron.
Para dar de comer aparte.
Claro, es que en Gran Bretaña se respeta mucho la tradición del sombrero y además el clima acompaña, ¿no?
Claro,
pero es cierto que se volaron.
Y claro, vuelan.
Sí, se volaron muchas.
Y bueno, que la novia también se saltó dos tradiciones, destacan los medios. Por una parte, que no llevó velo, algo que es muy común entre las novias reales británicas.
No, poco común, dicen.
Sí, que es algo poco común, o sea, que no llevó velo. Y luego, que lució la misma tiara, que tampoco lució la misma tiara que su madre en su boda, que es una costumbre entre los Windsor. Atención, porque esta tiara que lució la señorita ayer tenía diamantes y 7 esmeraldas. Lo que podía ayer pesar esa tiara, no me lo quiero ni imaginar. Y por último, la retransmisión televisiva, Cristina, se limitó solamente a la llegada de los invitados y los novios. Fue a primera hora de la mañana esa retransmisión y a las 12 acabó. ¿Y sabes cómo se podía seguir la ceremonia? Que es que esto ya me deja loca. Solamente se podía seguir por las redes sociales oficiales del príncipe Andrés y de la familia real, que la retransmitieron desde el interior. O sea, que fíjate cómo cambia la transformación digital ya.
¿Pero eso qué significa? ¿Que Andrés estaba filmando?
O sea, que ya no haya una retransmisión de televisión, sino que lo tenga que seguir por las redes de uno de los... bueno, también protagonista principal, el padre, pero vamos, no sé.
Ya.
A mí me...
Bueno, ese es el futuro.
Yo he escuchado luego... Bueno, aparte, Camila Parker no fue, ¿no? Se fue de visita a un colegio, creo, la mujer de Carly.
¿Cómo estás tú de puesto?
Sí,
bueno, el Diego es.
Ayer por la tele. Y luego que los Ferguson no se hablan con el conde de Edimburgo, con el marido de Isabel II. No se saludaron.
Sí, se lleva muy mal Sarah Ferguson y el esposo de la reina. Que, por cierto, estaba muy desmejorado, ¿eh? Ese hombre, que hay que ver lo que ha sido, está malito. Sí. Fíjate. Porque era guapo de morir.
Sí.
Parece que el futuro de Cristina Cifuentes empieza a despejarse. Se queda en Madrid con su marido.
Exactamente. No va a vivir en París, como decían algunos medios. Nos confirma Locke, que es el suplemento del Mundo, que Cifuentes acaba de fichar por una multinacional francesa. Ella misma se resiste a confirmar si está relacionada esta empresa con el sector de recursos humanos y parece que va a tener que ir y venir a Francia con regularidad en los próximos meses y, de hecho, está perfeccionando el idioma. Y nos comenta lo que su hija Cristina, de 28 años, también suele visitar por motivos de trabajo en la ciudad del Sena, o sea que supongo que coincidirán ayer allí y nada, que la vida de Cifuentes tendrá lugar en los próximos meses y años aquí en Madrid. Comentan que sigue con su marido, que tienen ya 30 años en su haber y que es una relación de matrimonio, como ellos dicen literalmente, normal. Eso es lo que comenta una persona muy allegada a la familia. Es más, Cristina, atención, porque dice otra fuente al Locke, que su entorno avisa que no se descartan tomar acciones legales contra aquellos medios que publiquen falsedades sobre su situación con su marido.
Bueno, y llama la atención, la verdad, por dolorosas, porque es que hay que ver en lo que puede llegar a caer una persona. Más de una vez en la tarde, recuerdo, no sé si en fin de semana, hemos tenido a Julián Contreras, el hermano de Fran y Cayetano, y lo cierto es que sus últimas declaraciones me dejan de piedra. Si me meten en Soto del Real, viviría mejor.
No, a mí me ha dejado. Es verdad que sí, se hablaba de su situación económica desde hace mucho tiempo, pero a mí, literalmente, esa frase me ha dejado muy impresionada. Sobre todo comparándolo con la vida que tienen Fran y Cayetano, los otros hijos de Carmina, que eran hijos de Paquirri, que oye, que el éxito y la abundancia económica desde luego es el leitmotiv.
Hombre, porque también han llevado una vida ordenada y de trabajo.
Bueno, sí, pero que la comparación, madre mía, Cristina.
Ya, bueno, pero es que quiero decir, aquí cada uno va por los caminitos que va eligiendo, en este tema. Ya. No digo todo el mundo, digo este señor, ¿no?
Bueno, pues Julián Contreras Jr. solo cuenta con 160 euros al mes. Dice que tiene toda su vida en 3 maletas y su padre en 5. O sea, que lo único que han podido salvar después de que les echaran de casa por la falta de pagos ha sido eso, 3 maletas él y 5 su padre, donde tiene todos sus enseres. Acaban de visitar al juzgado para suplicar una solución a una odisea económica que llegó a su cenit cuando hace 15 días tras el desahucio, y él comenta pues eso, que está en un callejón sin salida, que su error fue, digamos, reconocer sus deudas ante el juez, que ahora no puede pagar lo que debe. Y fíjate, Cristina, dice, te ponen grilletes virtuales. Si me meten en Soto del Real, viviría mejor. Por lo menos tendría asegurada la comida. A mí esta frase, de verdad, me ha dejado completamente helada. Y comenta también que su padre se está quedando ciego, que tiene lo más lesionado la visión periférica y que si le pones una mesa debajo de las rodillas, sabes que se va a golpear. A mí esta situación me da muchísima pena, Cristina, la verdad.
Bueno, yo lo que digo es que hay muchas personas en España que han tenido muchas menos oportunidades y que esperemos que consiga salir adelante. Evidentemente no es fácil su situación, pero no ha de venirse abajo. Tiene juventud, tiene salud, que mucha gente no tiene. Así que, bueno, vamos a ver si trabajando consigue ponerse las pilas y salir adelante. Gracias, Sofía.
A ti.
En cierto sentido no dejamos el mundo social y del corazón porque vamos a hablar de apariencias y de hermosura, pero en el antiguo Egipto. ¿Cómo se maquillaban los egipcios? ¿Cómo se embellecían las personas? Ah, no, no es de cosmética que vas a hablar, Rosa Pujol.
De cosméticos es más largo y lo haremos otro día.
¿Ah?
Hoy vamos a hablar de higiene y cuidado personal, que, bueno, pues forma parte de ello. O sea, antes, lógicamente, antes de maquillarse y de ponerse los cosméticos, pues lo lógico es lavarse y asearse, ¿no?
Entonces, en general sí, aunque hay gente que hace al revés.
hay gente que se pone el desodorante sin más nada, ¿no?
Sin más nada, no, y después de maquillarse.
Esto no hay que hacerlo. Esto hay que, primero hay que lavarse. Tiene relación, porque evidentemente las cremas que utilizaban para el cuerpo y demás, pues se podían considerar cosméticas, en cierto modo. Pero vamos, lo que, sobre todo, en síntesis, decir que los egipcios eran un pueblo muy limpio, sobre todo comparado con otras culturas de la antigüedad que no eran tan limpios, por no hablar de cómo eran en la Edad Media, donde la higiene era más bien escasa, si es que había alguna. Ellos tenían mucho cuidado con su piel, sabían de la importancia de mantener una piel limpia y sana.
Bueno, de hecho, porque me ha llamado la atención muchas veces cuando nos has explicado que en el antiguo Egipto se ponían filtros solares.
Bueno, filtros solares no, eran una especie de, porque muy tapados no iban, porque en la actualidad los árabes van muy tapados para protegerse del sol, pero entonces no llevo, por lo menos en las representaciones que tenemos, no iban muy tapados. Por tanto, es de suponer que algunas de las grasas o ungüentos que llevaban, pues de alguna manera los protegerían del sol. Ellos sabían que el aseo diario como contribución a la salud era una parte importantísima, y sobre todo esto lo practicaban mucho más las capas altas de la sociedad, esto de usar productos y demás. Las capas bajas pues
se limitaban a meterse en el
como
Nilo.
Podían, es verdad. También es cierto que ser limpio en Egipto tenía mucho menos mérito que ser limpio en la península escandinava, pongo por caso, porque claro,
no es la misma temperatura.
No, claro, o sea, el calor de Egipto invita a bañarse. Además, pues tenían agua en abundancia, tenían el río, por supuesto, tenían canales, estanques. Y bueno, ellos se lavaban al menos una vez al día.
Bueno.
Y siempre se lavaban manos y cara antes de comer y después.
La cara también.
También, porque ten en cuenta, solamente tenían unos instrumentos para comer, tenían, bueno, pues cuchillos rudimentarios, pero una especie de cucharas para los alimentos que tenían caldo, ¿no? Lo demás, pues lo comían con los dedos mucho, entonces era imprescindible luego lavarse las manos también y la cara, porque me imagino que muy limpia la cara no quedaría después de
esto comer. Ha quedado en el mundo árabe, porque comer con las manos es una costumbre muy habitual.
Sí, ellos siguen comiendo mucho con los dedos. Entonces, lo más curioso de todo es que después de comer se lavaban los dientes.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Y tenían dentífrico?
No, tenían una solución de natrita, que era sal común con agua, que eso, de pequeños, cuando se nos caía un diente, nos daban agua con sal para
sí, o cuando querían mejorar tus anginas.
Exactamente.
Para castrar las heridas de la boca.
No tenían cepillos, pero se enjuagaban con esta solución de sal. En Egipto no se conocieron baños públicos como si tenemos en Grecia y en Roma. Allí no había estos baños comunes, ¿no? Pero sí que es verdad que en las casas podía haber una especie de modesto cuarto de baño.
¿Qué me dices?
Sí, vamos, un modesto cuarto de baño que en el caso de retrete era un retrete de estos de pies, en los que apoyas los pies y es un hueco en el suelo.
Sí, una letrina.
Una letrina que no estaba, estaba por fuera de la casa, pero no en la calle. No en, la
en un chiscón o
sí,
en un
recoveco del patio,
¿no?
O algo así. Sí. Y para lo que es el baño, o sea, el lavado completo del cuerpo, se metían en una tinaja honda y se tiraban agua por encima. Pero también los que les gustaba más esto les tiraban agua a través de un cesto, con lo cual tenían una rudimentaria ducha.
¡Ah, qué buena idea!
¿Eh? Sí, bueno, sí, un cesto, sí, claro, sí. El agua en un cesto, dices, va a durar menos que el agua en una cesta. Pues eso era. Claro, en los palacios sí que tenían piletas y bañeras de todo tipo, incluso había un título que era el jefe del cuarto de baño.
Ah, mira.
O sea que tenía...
Esto me hubiese gustado ser a mí, jefa del cuarto de baño. De ducha con cesto. ¿Con qué se lavaban el cuerpo?
Pues mira, el cuerpo se lo lavaban con una cosa que en los textos le llaman suabú, que quiere decir hacer puro. Esto era una solución, una mezcla de grasa, natrón y cenizas, que no debía hacer espumas, pero sí que podía limpiar.
¿Esto es jabón?
Sí.
Grasa, natrón y cenizas,
grasa,
es jabón.
Grasa, natrón y cenizas, no, pero no hacía espuma. Sí que dispusieron de los elementos necesarios como para poder haber hecho jabón, porque tenían el natrón, tenían la arcilla y altramuces remojados en agua. O sea que, bueno, aunque de todas maneras lo más común sería que la gente se metiera en el río, en un canal y se frotara con barro, con lo cual se bañaban y tenían se esfoliaban de paso, ¿no?
Ah, mira.
No conocieron la planta con la que se empezó a hacer el jabón, que era la Saponaria officinalis, que ya se utilizó en época grecorromana y romana. Tenían nombre para esta planta, pero no tenemos constancia de que la utilizaran.
Ah.
Pero si tenían nombre, es que algo hicieron con ella. Esta planta es una planta que las raíces secas, remojadas en agua caliente, da una solución detergente que hace espuma. Luego tenemos el caso de Cleopatra, que le gustaba bañarse con leche de burra y miel, y que efectivamente...
Sí, que no es muy higiénico eso.
No es muy higiénico. Las proteínas debieron hacer maravillas en la piel, pero muy limpia no quedaría. Yo creo que lo de la miel la dejaría un poquitín pegajosa.
De todas formas, al final se asearía correctamente, porque el otro día nos contaste los estragos que hacía
sí.
en el mundo de los hombres,
sí, sí,
así
sí,
que
sí.
bien aseada debía
No, luego después pues, te daría con agua, no sé, porque lo de la miel a mí me parece un poco pegajoso, ya te digo. En cuanto a los pies, por ejemplo, pues ellos en su mayoría iban descalzos, por lo tanto, lo de mantener los pies limpios y sobre todo sanos, las uñas y demás, era una obsesión para ellos. Cortaban las uñas con frecuencia y tenían incluso unas jofainas especiales con un pie que sobresalía, donde apoyar el pie, lavarlo, cortar las uñas, etcétera.
Uh-huh. O sea que... Bueno, pues otro día hablaremos entonces de cosméticos y de cremas y de las distintas ungüentos y soluciones hidratantes. Incluso nos dará Rosa alguna receta.
Seguro, seguro.
Bueno, pues si te parece nos vamos a las noticias y continuamos enseguida aquí en Fin de Semana.